¿Habrá jugado Aaron Rodgers su último partido ya con los Green Bay Packers o estará en proceso de jugar sus últimos momentos? ¿Será capaz Denver de hacer algún movimiento y deshacerse de Russell Wilson después del monumental fracaso tras darle 245 millones de dólares? ¿Sobrevivirán Josh McDaniels y Derek Carr una temporada más juntos en los Raiders o uno de los dos tiene que salir? ¿Tom Brady será agente libre? ¿Será capaz de dejar Tampa y volver a los Pats como se rumora por ahí? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo y muchas gracias por estar conmigo un día más en las redes sociales. Feliz y agradecido de su sintonía en este podcast. Miren amigos, creo que formalmente, oficialmente, ha comenzado la nueva novela Aaron Rodgers 2023. ¿Sí? Estamos en diciembre del 22, pero la novela Aaron Rodgers 2023 ya comenzó. Con los Packers eliminados de playoff, con Aaron Rodgers lastimado de las costillas y con un Jordan Love que entró y jugó interesante. Si usted fuera el coach de los Packers o el gerente general, ¿qué es lo mejor que le podría pasar a los Packers en esta situación? Yo creo, descansa Aaron Rodgers, que sane tus costillas como deben sanar. Aunque matemáticamente tengamos vida, ya no hay resucitación a esta temporada. Están eliminados los Packers. Jordan Love merece tiempo. Hay que verlo jugar, que se reevalúe su juego, que lo vea toda la liga. A lo mejor surge algún equipo que diga, yo lo quiero, y ofrece un cambio. O Green Bay dice, ya maduró, me quedo con él, me deshago de Rodgers. Esto creo yo que sería el escenario lógico si la decisión la toma la gerencia de los Packers con el coach Matt LaFleur. Pero Aaron Rodgers, que claramente está por encima de ellos o se les quiere trepar, dijo, yo juego. Y juego hasta que matemáticamente estemos eliminados. Amigos, bienvenidos a la novela Aaron Rodgers Green Bay Packers 2023. Ha comenzado. Y a partir de ahora, ¿me voy? No lo sé. A lo mejor me quedo. Me vieron feo. No me han saludado. Estoy enojado. Me estás ofendiendo porque no me miras. En 2 meses decido, a lo mejor en 3 meses. ¡Uta! ¡Ya! ¡Ya, güey! ¡Ya! El año pasado fue novelesco lo de Aaron Rodgers. Novelesco, amigos. Así se los digo, de verdad. Lo poco que se le vio a Jordan Love del partido pasado fue interesante. Además, amigos, es un quarterback que fue primera de draft. Ya tiene que jugar. Hay que verlo. Y este es el momento perfecto. Rodgers aventando el egoísmo, el celo o algo así, sale con que mientras matemáticamente no estemos eliminados, yo juego. A ver, papá, ¿qué decide el coach? ¿Qué decide la gerencia? Entonces, y miren amigos, por supuesto, esto es lo deportivo, que usted y yo lo podemos debatir. Le recuerdo una cosa. Perdón, Aaron Rodgers firmó un contrato por 3 años y 150 millones de dólares antes de la temporada pasada. Es decir, está jugando el primero de 3. Y es una complejidad en los contratos. Mire, cuando yo tengo que hablar con usted de números, soy muy cauto porque honestamente son situaciones tan complejas. Los actuarios que diseñan esto con los financieros tienen tantos asegúnes. Si se queda, pero si no se queda, decidimos este día, pero si la siguiente semana decides. Los números se mueven tanto que no es fácil decidirlo. Green Bay tiene escenarios de salida. Primero le recuerdo una cosa. Rodgers está por cumplir 39 años de edad. Honestamente, si usted y yo platicamos con toda honestidad, ¿puede Rodgers ganar un Super Bowl más con Packers? Las posibilidades son escasas. Packers tiene un buen equipo, honestamente. Yo este año los esperaba compitiendo en otro escenario. Ahí están mis podcasts, se los dije. Les dije, Packers este año, ok, perdió a Davante Adams, pero va a correr el balón muy bien. Va a ser un equipo corredor, corredor, corredor. Yo me los imaginaba, tipo Cleveland o Filadelfia, o Baltimore un poco. Y con Rodgers ahí, pocos pases, pero muy seguros. Y la defensa es bravísima. Packers va a competir. Pues no. La línea ofensiva se cayó, la defensa ha sido un fracaso y los Packers están virtualmente eliminados. Miren, más o menos la próxima temporada, el impacto del sueldo de Aaron Rodgers en la nómina de los Green Bay Packers va a ser de unos 59 millones de dólares, más o menos. En el supuesto de que Green Bay decidiera deshacerse de Rodgers en algún momento, el escenario ideal es después del 2023. Vaya, no el escenario ideal, el escenario menos golpeador es después del 2023, cuando haya jugado dos de los tres años de contrato que tiene. Entonces, que hoy se deshagan de él es poco probable. Pero el propio Rodgers ha especulado que el retiro está cerca. Y luego ya fue conductor de Jeopardy y lo hizo muy bien, ¿no? Este cuate es figurín, ¿eh? O sea, la neta, yo al Aaron Rodgers de la cancha lo superamos. Es un cuate figurín, como dirían, discúlpenme en francés, pero como dirían en mi colonia, es mi chingón. O sea, Rodgers en el campo es mi chingón, es un guate que lo hace todo, tiene todos los pases, todas las mecánicas, es perfecto. Las broncas son esto, la personalidad, el celo, y además, amigos, no hay un happy ending, en el deporte no hay un happy ending. Vean a Cristiano Ronaldo en el fútbol, ya se mentó su madre con el United. No hay happy ending en el deporte. Vean al Brady. Bueno, Brady ya perdió a la esposa y a los hijos y sigue jugando. Usted me dirá si hay happy ending. No lo hay. Y Rodgers está entrando en ese escenario. Y ver al chavito nuevo que ahí viene genera celo. Yo no diría que Jordan Love va a ser muy bueno, pero el domingo pasado, la semana pasada, se le vieron manitas y patitas. El chavo corre y patea y lanza y pelea. Entonces, hay que darle chance. Es parte de la vida. Entonces, este escenario se empieza a complicar. Miren, capítulo 1 de esta novela que nos vamos a echar usted y yo. ¡Uta! Barato, barato, 10 tomos. Bienvenidos al 1. O al prólogo del 1, porque este es parcialmente el 1. Hoy voy a hablar de varios corebacks en un escenario posible de cambio o salida de equipo. Y Rodgers es necesariamente uno de ellos. Amigos, hoy, así de bote pronto, ¿qué creo yo? Se queda un año más. O sea, Rodgers juega el año que entra. Va a ser un verano, puta, primavera y verano complicadísimos de acusaciones, de insinuaciones. Amigos, vean lo que ha vivido Seattle sin Russell Wilson. La leyenda de Russell Wilson ya está escrita. Y es magnífica. Un Super Bowl, Super Bowl 50, humilló a Peyton Manning, Legend of Boom, otro Super Bowl. Si usted quiere el tema del tema ahí de por qué no corrió Marshawn Lynch. Russell Wilson es un histórico, es el mejor quarterback en la historia de Denver, de Seattle. Yo creo que debe ir al Salón de la Fama. Y además Seattle ganó dos primeras y dos segundas. No me chinguen, es un gran pago, enorme. Eso tendría que hacer Green Bay. Por eso le decía, ganar otro Super Bowl Green Bay con Rodgers, la neta, hay muy pocas probabilidades. A ver, Green Bay, ve lo que está recibiendo Seattle, por Dios. Y con el fracaso de Denver, hoy Denver tiene creo que la quinta global. Imagínese, Seattle está peleando playoff y va a tener la quinta global. Y serán dos primeras. ¿Usted cree que Seattle está llorando a Russell Wilson? Está cajeteado de risa porque se fue del equipo. Eso puede ocurrir en Green Bay. Si yo fuera Packers, hago esto. 1, Rodgers, no juegas, te quedas y sanas. 2, que juegue Jordan Love, que se reevalúe, que agarre ritmo. 3, pongo en oferta a Aaron Rodgers, quien se interesa por él. Y más de uno va a levantar la mano, se lo aseguro. Es lo que creo yo. Capítulo 1 de la novela, ¿ok? Ah, bueno, y le quería decir, y el año que entra en el salary cap de los Packers, además de Aaron Rodgers, espéreme, David Bakhtiari, el año que entra, va a absorber 29 millones del tope salarial, y Kenny Clark, 23 millones 900, y Aaron Jones, 20 millones, y Jerry Alexander, otros 20 millones, aguas, manejar esa nómina, como dice el comercial de los rastrillos, está carbón. No va a estar fácil, ¿ok? No va a estar fácil. Bueno, ahí se lo dejo, porque hay varios quarterbacks. Siguiente escenario. Derek Carr. A ver, amigos, lo de Derek Carr no es sino una situación fácil. Porque el fracaso de Raiders no es el fracaso del año solo porque existen Russell Wilson y Denver. Pero lo de Raiders es monumentalmente lastimoso. Y Derek Carr recibió el contrato que tanto anhelaba. Se lo dieron los Raiders. Y le trajeron a Davante Adams. Y aunque esa dupla, yo insisto, sí ha funcionado, ¿qué pasó con Derek Carr y Hunter Renfrow? ¿Qué pasó con Derek Carr, líder del equipo? ¿Qué pasó con los triunfos? Es realmente complicado. Los Raiders le dieron un contrato totalmente garantizado al señor Derek Carr. Tiene una complejidad de números semejante a la de Aaron Rodgers. Miren, amigos, la historia de Derek Carr se va a resolver mucho más rápido que la de Aaron Rodgers. Porque después de esta temporada, ya no hay dinero garantizado para Derek Carr, según explican los actuarios que hicieron el equipo, el contrato. Los Raiders tienen 3 días después del Super Bowl. Así se lo digo. Fíjese nada más la joya que se le presenta a los Raiders gracias a la estructura financiera de este contrato. Si los Raiders, 3 días o menos después del próximo Super Bowl, si los Raiders cortan a Derek Carr máximo 3 días después del Super Bowl, no le deben más que $5,625,000. Nada más. Si Derek Carr sigue con los Raiders al cuarto día después del Super Bowl, su sueldo para el 2023 inmediatamente está garantizado y es de $32,900,000. Entonces, la decisión de Raiders, pero es cortarlo. O sea, no recibir nada a cambio. Stucker Brown, no está fácil. ¿Están de acuerdo? Es una decisión seria. Cambiar a Rodgers es otra cosa. Entonces, amigos, esto va a permitir cuando menos mayor claridad sobre su tema rápidamente. Ahora, también cabe la posibilidad de que Derek Carr se quede con los Raiders 3 días después del Super Bowl, vaya, no lo corten, y que el equipo todavía lo pueda cambiar. Pero para que eso ocurra, necesitan un macho, muy macho, un macho setentero a la antigua, que quiera absorber los $40 millones que va a costar Derek Carr la próxima temporada, si es cambiado de equipo. Y de hecho, en 2 años tendrían que pagarle $74 millones. O sea, es mucho billete. Pero aquí el tema, amigos, es lo deportivo. O sea, lo deportivo que está en la fregada. O sea, los Raiders están hundidos penosamente con una marca de 4 ganados, 7 perdidos. Realmente es un equipo que no pinta. Van a enfrentar el próximo domingo a los Chargers. Y la pregunta es, ¿vale la pena retener a Derek Carr? Pero espéreme, aquí hay otra pregunta. ¿Vale la pena retener a Josh McDaniels? Yo insisto que aquí está el error. Pero de Josh McDaniels es patético. Patético. O sea, no hay manera de salvarlo. Que los Raiders lo retengan, surgió la versión. Y de un podcaster muy bueno en Estados Unidos, que es Pat McAfee. Le mando un abrazo. No creo que me escuche, pero si me escucha, le mando un abrazo. Es muy bueno su podcast, muy bueno. Es el que entrevista cada semana a Aaron Rodgers. Pat McAfee dijo en uno de sus podcasts, escuche esto, ¿eh? Nunca en mi vida, de 50 años siguiendo la NFL, nunca en mi vida lo había escuchado. Pat McAfee dijo, los Raiders no cortan a Josh McDaniels, al coach, porque tendrían que pagarle su contrato totalmente garantizado y el equipo no tiene dinero. ¡Ay, güey! Lo dijo Pat McAfee. Está carbón. Está grave el tema. Entonces, ahí se lo dejo. Y los Raiders, la próxima temporada, híjole, amigos, pues no está fácil la escena. Derek Carr tiene un contrato, como ya le decía yo, muy oneroso, y ellos tendrán que decidir. Aquí la decisión de Raiders es, Josh McDaniels sí, Josh McDaniels no, la primera. Y la segunda, acto seguido, Derek Carr sí, Derek Carr no. Mire, la lógica es, si se acaban de conocer Derek Carr y Josh McDaniels, y en el proceso de este año empiezan a surgir cosas interesantes. A ver, Raiders ya le ganó a Tejanos y le metió 38-20. Le ganó a Seattle y le metió 40. O sea, hay momentos en los que uno piensa como que este equipo empieza a detonar. Se han tardado tanto tiempo, yo no creo que valga la pena cortarlo todo y volver a empezar, coach nuevo. Yo digo, Josh McDaniels debe irse porque sus números son una basura. Pero si lo lees por el otro lado de que ha sido un año de aprendizaje, pues aguanta vara. Y dale otro año. Y dale otro año con Derek Carr, porque tener otro quarterback es empezar desde cero. Ya le dije yo los números, cómo está la dinámica, ¿ok? El tema no está fácil. Siguiente asunto, Russell Wilson. A ver, amigos, ¿con qué salvas a Russell Wilson, que después de 10 partidos tiene 8 pases de touchdown? ¡En 10 partidos! Miren, amigos, yo aquí en el tema con Denver se las pongo muy fácil. No tengo elementos, no me gusta decir mentiras, no tengo elementos para ver a Denver y decirle, el que falla es el coach, el que falla es el jugador. No tengo elementos. Claramente hay una discordancia entre coacheo y quarterback y ejecución. Claramente. O el coach no está haciendo un blame play calling, o el quarterback no hace lecturas correctas. Uno de los dos está mal. Sí, honestamente, reitero, no tengo elementos para afirmar quién de los dos esté mal. Uno está mal, tal vez los dos. Segundo punto. Si usted me pregunta, ¿quién crees que sea el malo? Yo creo que se tiene que ir el coach. Nathaniel Hackett. Se tiene que ir. A ver, primero, ya le diste a Russell Wilson $245 millones. ¡245! Tienes un grupo de receptores muy talentoso. Cortland Sutton, KJ Hamler, Jerry Jeudy. ¡Carajo! Ya quisiera Mac Jones en los Pats ese trío. Se lo digo de verdad. Ya, ¿cuántos equipos ya? Ya los quisiera Geno Smith en Seattle. Ya los quisiera Marcus Mariota en Atlanta. Ya los quisiera Ryan Tannehill en Tennessee. Se lo digo de verdad. Entonces, yo creo que si hay que elegir es Nathaniel Hackett. Y ya he dicho varias veces, como los nuevos dueños de Denver, que son los de la familia de Walmart, de los supermercados, no contrataron a Nathaniel Hackett. Compraron el equipo y Hackett acababa de llegar. Yo creo que los dueños van a decir, este güey yo no lo contraté y mira lo que hizo, vámonos. Es lo que yo creo que va a pasar. Y se van a quedar con Russell Wilson. A ver, amigos, yo no compro la idea que de pronto Russell Wilson es un quarterback patético. Russell Wilson ya ganó 2 Super Bowls. Su leyenda está claramente histórica para Seattle. Y me disculpan, pero hace un año Russell Wilson era de los 3 mejores quarterbacks de la liga en pases de más de 20 yardas aire. El año pasado. ¿De pronto se hizo malo? ¿Jerry Jeudy no funciona? A ver. Yo creo que es el coacheo. Si usted me pide elegir. Y entonces se lo tienen que quedar. Porque el año que entra Denver absorbe de Russell Wilson un impacto salarial de $22 millones. Cortland Sutton va a costar 18. Justin Simmons, 18. Greg Bowles, el que ataque ofensivo que está lesionado, 18 millones. Randy Gregory, 16. Yo no sé si se quede. Hoy está lesionado. Graham Glasgow, el GAR, 14 millones. Ronald Darby, el corner, 13 millones. DJ Jones, tackle defensivo, 12 millones. El manejo de esta nómina no es fácil. Y yo no creo que deshacerte de Russell Wilson vaya a ser el camino. Por eso, para mí, el hilo se corta de la parte más débil y es el coacheo. Es donde yo creo. Siguiente tema, Tom Brady. A ver, amigos, Tom Brady va a ser agente libre. Y para no meterle más sospechas a la historia, en la semana ya surgió el rumor de que existe la posibilidad de que Brady regrese a los Pats. A ver, yo no lo creo, ¿ok? No lo creo, porque ahí el loco es Belichick, y yo creo que lo que Belichick está construyendo ya con Mac Jones o con Bailey Zappi sería quitarlo y empezar con Brady otra vez. O sea, no me parece lógico. No, a ver, no creo ese rumor. Pero de que Brady está disponible, está disponible. Y yo creo que el futuro de Brady con Tampa Bay lo vamos a conocer en estos próximos días. ¿A qué me refiero? Si esta temporada tiene happy ending, si Brady se recupera, si entran a playoff y compiten bien, yo no dudaría que pueda regresar. Si no califican, que se está descomponiendo todo, y ahora al perder al tackle derecho Tristan Wirfs hay ese riesgo, yo creo que hay una chance grande de que Brady corte con Tampa. Adiós. Y surgió la versión de San Francisco. Probablemente solo una versión aventada ahí maliciosamente. Hoy en día con las redes sociales lo más fácil es aventar una sospecha. Uy, rumor de que Brady regresa a los Pats. Puta, y crece, pero crece con ganas. Entonces, yo no creo el rumor, honestamente. Pero, le repito, si Brady no termina bien esta temporada en Tampa, yo sí apuesto a que se va. Y San Francisco tiene un equipazo. Y aquí vamos al tema 49ers. Si Jimmy Garoppolo fracasa otra vez como ha fracasado, cuando claramente rodeado de estrellas, él es incapaz de hacer lo poco que le toca, porque es un quarterback al que le piden muy pocas cosas excepcionales. Dale la bola a McCaffrey, dale un jet sweep a Divo Samuel, un pantalla con George Kittle, cosas así. Si ni eso funciona, yo creo que San Francisco sí va a estallar, lo va a dejar ir, que es agente libre Jimmy G, y entonces apuestan a Trey Lance con Tom Brady en casa. No me parece descabellado. Oiga, le recuerdo, y si no lo sabe, le informo, Tom Brady creció en San Francisco. Tom Brady es fan de los 49ers. Tom Brady iba al estadio a ver jugar a Joe Montana, que era su ídolo. Entonces, este rumor sí tiene fuerza, sí, vaya, sí tiene congruencia. Pero de cómo termine la historia Jimmy G en San Francisco, vamos a ver qué expectativas hay. Porque si Jimmy G lleva al equipo a playoff y lejos, lo cual es muy probable, ¿para qué le buscas? Renuévalo. Y otra vez Jimmy G con Trey Lance, hay que se peleen. Pero si esto fracasa escandalosamente, aguas. Amigos, como ustedes verán, hay muchos movimientos en puerta de grandísimos quarterbacks. Rodgers, Wilson, Carr, Brady, Jimmy G. Y me faltó Cousins, Matthew Stafford. Amigos, vienen cosas bien interesantes. Paralelo a la temporada, con este cierre, tenemos que empezar a ver esta carpeta de agencia libre, tope salarial, rumores. Y yo encantado de compartirlo con ustedes. Un abrazo. Gracias por escuchar otro podcast. Que Dios los bendiga. Buenas noches. Perdón. Yo lo estoy grabando en las noches. Perdón. Usted dirá, ¿cuál noches, güey? Esto es la mañana, perdón. Que tengan un buen día, un abrazo, los quiero.